Esta es la sintonía de La Conciencia de la Radio, este espacio semanal que en compañía de José Manuel Nieves. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido al Enfoque y a Onda Madrid.
Buenas noches.
Espacio en el que intentamos aprender, sobre todo aprender cosas que no están al alcance de la gente normal y corriente. Y como gente normal y corriente nos tenemos, yo les tengo a ustedes y así me tengo yo. No tanto a José Manuel, que está un pelín por encima de la media.
Nada, de eso nada.
¿Cómo que no? Estás un poquito por encima de la media porque si no fuera así, yo entendería que son los fundamentos, la base, lo más elemental de la mecánica cuántica. Y no entiendo nada. Es decir, solamente ya la enunciación de este concepto mecánica cuántica como que me deja un poquito fuera de juego.
Así decía Feynman. Que es
no así los seres de Andalucía, que son más normales en mi vida cotidiana y profesional, como te das cuenta. Pero esto de la mecánica cuántica, sí.
Se decía uno de los padres de la mecánica cuántica, es Richard Feynman, decía que el que diga que entiende la mecánica cuántica, miente. O sea, que no hay nadie que entienda la mecánica cuántica.
Bueno, y hoy intentas otras muchas cosas, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar de eso, pero lo vamos a hacer, vamos a intentar explicar lo que yo llamo que es uno de los mayores misterios, ¿no?, de la ciencia.
Bueno, tampoco, déjame un segundín, tampoco entendemos algunas cosas, algunas leyes del universo, ¿no?
Cada claro, vez que
los científicos y los periodistas científicos decís eso de que se ha descubierto un planeta que no debería estar ahí, ¿no?
Quiere decir que viola las reglas que hasta ese momento...
Algo no estamos entendiendo.
En ciencia siempre es de momento, por ahora, hasta ahora, hasta el momento, siempre. La ciencia es una cosa que varía, que cambia, que evoluciona, y lo importante es que al final, si tú echas para atrás el punto de mira y lo ves con perspectiva, al final son dos pasitos para adelante y un pasito para atrás. Que es un saldo positivo, ¿no? Y de hecho, ese avance neto es lo que nos va dando todos los grandes logros.
¿Quién es José Manuel? ¿Quién o quiénes son los padres de la mecánica cuántica? ¿Esta idea de dónde viene? ¿Cómo surge?
Pues el padre absoluto, el primer padre, resulta que es Albert Einstein.
Porque el padre de tantas cosas, ¿no?
Claro, pero con una salvedad. La mecánica cuántica es una consecuencia de las ideas que él tuvo. Y él intentó, se pasó la última parte de su vida científica intentando demostrar que eso era mentira, porque no se lo quería creer. O sea, no era algo intuitivo. Y como no era algo intuitivo, Einstein creía que todo el universo estaba perfectamente ordenado y siguiendo unas leyes. Mm-hmm. Eso del caos y de la indeterminación y de la probabilidad en lugar de certezas absolutas en la ciencia no iba con Einstein. Por eso tuvieron que ser otros los que cogieran esa idea surgida del propio Einstein, muy a su pesar, y desarrollarla. Pero vamos a centrar un poco el tema. Cuando tú piensas que en cualquier objeto que tengamos delante, no sé, una botella, un vaso, una persona, un gato, lo que sea, un teléfono, todo eso está hecho de pequeñísimas piezas. Al final, todo está hecho de las mismas piezas. Hay distintos tipos de piezas, pero son las piezas más pequeñas de las que puede haber, no son los átomos, sino que los átomos también están hechos de piezas. Un átomo está hecho, tiene un núcleo, que está hecho de protones y neutrones, que son dos tipos de piezas diferentes, y en órbita, como si fueran planetas alrededor de, o lunas alrededor de, uh-huh, de un sol, están los electrones dando vueltas. Y luego hay otro montón de partículas que aparecen y desaparecen virtualmente en cuestiones de trillonésimas de segundo y que resulta que son las responsables de todas las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué es un cuanto? Un cuanto es una partícula. Es la unidad mínima de lo que tú quieras. La luz, la parte más pequeña, si tú consigues coger un rayo de luz y descomponerlo en sus partes más pequeñas, te encuentras con una partícula que es el fotón, que es el cuanto de la luz. Cuantificar la luz significa haber descubierto que los fotones son las unidades mínimas de luz que existen. Si tú coges la energía electromagnética que se transmite a distancia a través de los cables o a través del aire y empiezas a descomponerla, te encuentras con otra partícula que es la responsable de la unidad mínima de esa energía que mueve la naturaleza y mueve el mundo. Y esa partícula es el electrón. Entonces, tenemos cuatro grandes fuerzas en la naturaleza y las cuatro están reguladas por un cuanto. Es decir, la unidad mínima de esas energías es un cuanto. He dicho cuatro y en realidad deberían de ser tres, porque la cuarta, que es la gravedad, las cuatro leyes fundamentales de la naturaleza son el electromagnetismo, las dos fuerzas nucleares, que hay dos, la fuerza nuclear fuerte y la débil. La fuerte es la responsable de que los protones y los neutrones estén muy, muy, muy apretados en el núcleo y que eso no haga falta una energía enorme para separarlos, si no, no habría átomos, no habría átomos de cosas. Y la energía nuclear débil es la responsable de la radiactividad. Y todas esas tienen partículas. Y luego está la cuarta fuerza, que es la gravedad, y el cuánto de la gravedad todavía no se ha encontrado. Y eso es uno de los misterios. No sabemos, no se ha encontrado la unidad mínima de gravedad. No se ha podido dividir, ni fragmentar, ni cuantificar.
Cuantificar.
Entonces, la mecánica cuántica son las leyes de la física que rigen a nivel cuántico. ¿Y cuál es ese gran misterio? Nosotros, por ejemplo, para explicar los movimientos de todo lo que existe, desde una manzana que cae al suelo, capturada por la gravedad, a un planeta que gira alrededor del Sol, o a una galaxia que se mantiene unida, dando vueltas alrededor de un agujero negro, todo eso lo explican las leyes de la física clásica, las leyes de Newton, por ejemplo, ¿no? Las leyes newtonianas. Y las leyes newtonianas te dicen, o sea, tú puedes ahora mismo, conociendo cómo se mueven los objetos,
sí,
predecir todos los eclipses de Sol de los próximos 1000 años con una precisión milimétrica, porque eso funciona de una manera, hay unas ecuaciones, tú rellenas las ecuaciones, le pones los valores y te sale exactamente, o sea, conoces el sistema y eres capaz de hacer predicciones acertadísimas. En la mecánica cuántica las cosas no funcionan así, pero claro, hay otro cuerpo de leyes que son absolutamente distintas y que no son nada ciertas. No puedes hacer... Haces predicciones, pero las predicciones son probabilidades. Y me explico. ¿Cómo es posible...? O sea, una partícula, una partícula pequeñita, que es la unidad mínima de la materia, del
fotón,
tipo que sea...
Un fotón.
Un fotón, por ejemplo, sí, o un electrón. Lo primero, se comporta como una partícula puntual o como una onda. Como si fuera, si tú tiras una piedra a un estanque, que ves ondas. Bueno, pues se comporta o como una onda o como una partícula. Eso quiere decir que no sabes exactamente dónde está en un momento dado. Una partícula puede estar en varios lugares a la vez. Una partícula puede atravesar una cosa sólida, desaparecer de un sitio y aparecer al otro. Una partícula probablemente puede viajar en el tiempo, hacia atrás o hacia adelante, según le convenga, y aparecer o desaparecer en el momento que quiera. Nada de todo eso... son leyes que respondan a los objetos, bueno, grandes que nosotros podamos
espera,
ver.
Espera, haz un punto y aparte, a una pregunta un poco absurda. Pero nosotros no somos un conglomerado de partículas.
Exactamente.
Entonces, ¿por qué no podemos viajar en el tiempo, por ejemplo, como estás diciendo, que puede hacer una partícula?
Ese es el gran misterio, esa es la gran pregunta. ¿Por qué los conjuntos de partículas, como nosotros, como los planetas, como los vasos, no pueden comportarse como las partículas individuales? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que impide que las leyes que rigen en el mundo de lo infinitamente pequeño, las leyes que gobiernan el comportamiento de las partículas, y todos estamos hechos de partículas, no sirven para los conjuntos de partículas? ¿Por qué tenemos dos cuerpos legales, dos cuerpos de leyes? Uno para los conjuntos, que es la vida real que nos rodea, macroscópica, y otra para los componentes. Si tú estás hecho, o sea, ¿por qué los ladrillos de los que tú estás hecho obedecen a un cuerpo de leyes de la física absolutamente diferentes y dispares, y tú no puedes hacer nada de lo que hacen ellos individualmente? Es intentar casar, combinar esos dos cuerpos de leyes de la física, es la obsesión desde los últimos 90 años. Y nadie lo ha conseguido hasta ahora. Nadie lo ha conseguido. Tenemos pistas. La gravedad, que no tiene cuánto, algo tiene que tener que ver, porque la gravedad es la fuerza más poderosa del universo, es la que mantiene las galaxias unidas y los grupos de galaxias, una cosa...
Sí, porque si no hubiera gravedad...
Cada cosa iría por su cuenta.
El caos, ¿no?
Claro, pero a nivel subatómico, es decir, dentro de un átomo, la fuerza de la gravedad es tan enana, 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 que es la más débil de todas las fuerzas, debilísima. Porque a esa escala tan pequeña la gravedad es una fuerza acumulativa. Cuanta más materia hay, más gravedad tiene. Tiene mucha más gravedad Júpiter que la Tierra, porque es más grande. Tiene mucha más gravedad el Sol que Júpiter, porque es más grande. Cuanta más masa hay, más gravedad hay. Y un agujero negro gigantesco, pues tiene un montón de gravedad, tanta que puede mantener a toda una galaxia dando vueltas a su alrededor. Pero dentro de un átomo se pierde. O sea, la fuerza de la gravedad es ínfima. Y, sin embargo, a escala grande es la que gobierna todo. O sea, ¿dónde está el nexo de unión de esas cosas? Entonces hay un señor que se hizo muy famoso por un experimento. Bueno, hay varios señores, ¿no? Pero este señor, que es Erwin Schrödinger, es famoso el gato de Schrödinger. Y es un experimento ideal, por supuesto no lo hizo de verdad, sino es una cosa imaginada, ¿no? Y tú, cuando quieres saber algo concreto sobre una partícula, tienes que observarla para que se materialice en el punto donde tú la estás observando. Pero imagínate que entre tú y yo, que hay 1.5 metros, imagínate, me lo invento, y queremos buscar un electrón que está en medio, entre tú y yo. ¿En qué punto exacto está ese electrón? ¿Dónde está? Si está más cerca de ti, no está más cerca de mí. Bueno, pues si tú coges los instrumentos de medición y lo buscas cerca de ti, ¡boom!, lo encuentras. Bueno, si lo buscas...
Pero habrá, no uno, habrá varios más.
No, el mismo. Si tú coges un disparador de electrones, que los hay en todos los laboratorios, y vas disparando uno a uno... Mira, este es el experimento de la doble rendija. Y Einstein, con otros dos físicos, lo hizo. Se llama el experimento de Einstein, Poldovsky y Rosen, que son tres físicos. Y entonces intentaron decir, ¿cómo que yo no puedo saber? Hay una ley en física que dices que si tú conoces la dirección hacia dónde está viajando una partícula, no puedes saber exactamente dónde está. Y si sabes dónde está, si localizas dónde está, no sabes de dónde viene. Y Einstein dijo, esto es una tontería, esto me lo como yo con patatas. Y se inventó un experimento que, fíjate, es el siguiente. Haces un disparador de electrones, que los hay, que disparen de uno en uno, no un montón, sino de uno en uno. Colocas una pantalla para que el electrón impacte y deje una marca, que unos sensores la ven, y en medio, entre la pantalla y el disparador, colocas una lámina con dos rendijas. Entonces tú te pones a medir ahí y dices, ahora el electrón es uno, las rendijas son dos, el electrón elegirá una rendija u otra para pasar y después impactará en la pantalla. Vamos a medir en la rendija de la derecha. La miden, ¡boom!, efectivamente ahí está el electrón. Vamos a medir en la de la izquierda. También está el electrón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, entonces Einstein repitió con muchas variantes, con distintas variantes, este experimento hasta la saciedad. Su frase famosa, Dios no juega a los dados, la dijo en este contexto, o sea, pensando en este tipo de cosas. Pero es que es más...
¿Y qué significa la frase realmente?
La frase de Dios no juega a los dados, que ese azar, esa incapacidad de la ciencia para determinar exactamente la realidad es algo que iba en contra de la forma de pensar de Einstein, que pensaba que la ciencia era, y es, la llave que con exactitud nos iba a dar todas las respuestas matemáticamente correctas. Pero claro, ver que el fundamento mismo de eso se diluye en una ley de posibilidades, de probabilidades de que el electrón pase por una o pase por otra, que esté aquí, que esté allí, que vaya para allá, que vaya para acá. Pero si nosotros estamos hechos de eso, si somos concretos. O sea, esa dualidad es la que ha vuelto locos a un montón de físicos. Pero claro, otra cosa que pueden hacer las partículas es, si tú generas las partículas por pares y haces que esas partículas estén entrelazadas, se llama entrelazamiento cuántico, que es un misterio brutal, pero sabemos que funciona. De hecho, estamos aprovechándonos de eso para hacer ordenadores cuánticos que se basan en eso. Y si tú coges dos partículas entrelazadas, las generas entrelazadas y lanzas una, imagínate, hacia la izquierda, a volar años luz a la izquierda, y la otra hacia la derecha, a volar años luz, con lo cual que estén separadísimas. Cualquier cosa que le pase a una de las dos partículas, inmediatamente, como si fueran dos gemelos, le pasa a la otra, es conocido por la otra. Eso viola hasta el principio de la velocidad de la luz, que nada puede ser más rápido que la luz. ¿Cómo se están comunicando de forma instantánea, aunque estén en dos puntas distintas del universo? Han hecho falta muchos años, muchas décadas, para ir digiriendo, a base de miles de experimentos, que estas cosas no eran fallos de ningún experimento, sino que era exactamente cómo se comporta la realidad, cómo se comportan las cosas de las que estamos hechos todos. Y se han ido asumiendo y se han ido elaborando teorías que utilizan esos efectos, pero que no son capaces de explicarlos. Como un niño que se sube por primera vez a un ascensor y ve que toca un botón y sube o baja. El ascensor sube o baja, pero tú no sabes cómo. El niño no sabe cómo, qué es lo que pasa aquí para que sube o baje. O te subes a un avión, no sabes, vuela. Y dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues esto es lo mismo, pero a otro nivel. No lo sabemos. Sabemos que sucede, pero no sabemos cómo. Y además... no solamente sabemos qué sucede, sino que somos capaces de aprovecharlo. Yo te digo que la computación cuántica, el otro día, hace un par de semanas, Google dijo que había alcanzado la supremacía cuántica. El ordenador cuántico se basa precisamente en ese principio, en ese principio que te he dicho de la superposición y del entrelazamiento cuántico. ¿Cómo funciona un ordenador normal? Un ordenador normal es un sistema binario, eso lo sabe todo el mundo, y le preguntes lo que lo preguntes, él lo transforma en una secuencia de ceros y unos. Entonces, cada valor está perfectamente determinado, o es cero o es uno. No hay más. Entonces, un valor puede ser 0000111010000000, y el ordenador luego lee eso y te contesta en lenguaje comprensible, pues lo que le hayas preguntado, el cálculo que hayas querido, o la página web a la que quieras visitar. Pero él lo único que entiende son ceros y unos. En un ordenador cuántico, un bit no es o un cero o un uno, sino que es cero y uno al mismo tiempo. Imagínate lo que te estoy diciendo, es cero y uno al mismo tiempo. Eso quiere decir que tiene un montón gigantesco de mayores posibilidades de cálculo que cualquier ordenador convencional. Y eso lo hace aprovechando estos principios que te he dicho antes.
Yeah.
Ese principio de incertidumbre. Entonces, eso se llaman qubits, que son bits cuánticos. Un bit cuántico no tiene valores determinados, sino que tiene una probabilidad de ser un valor o de ser otro. Y eso le confiere una potencia tal al ordenador que, fíjate lo que dijo Google, solamente con un prototipo pequeñito de 53 qubits, de 53 bits cuánticos, habían conseguido hacer en 2 días un cálculo que al mayor superordenador de la Tierra le costaría 10.000 años de cálculo. En 2 días. Algo se nos está escapando ahí, evidentemente. Y te decía lo de Schrödinger, porque para entender esta dualidad, esta probabilidad, hizo ese experimento ideal que se conoce como el gato de Schrödinger. Tú imagínate que colocas a un gato dentro de una caja y la cierras. Un gato vivo dentro de una caja y la cierras. Y en la caja hay un dispositivo aleatorio, que puede ser, no sé, un tic-tac que va aleatoriamente, y un dispositivo que, según ese dispositivo aleatorio, activa o no activa una probeta.
Un metrónomo, por ejemplo.
Por ejemplo, que activa o no activa una probeta que lleva veneno. Con lo cual, si la activa, el veneno se libera, el gato se muere. Si no la activa, el veneno no se libera y el gato está vivo. Pero ¿cómo sabes tú, sin abrir la caja, que el gato está vivo o muerto? No lo sabes. Hay un 50% de posibilidades de que, o esté, una vez que abras la caja, el gato te lo encuentres vivo o te lo encuentres muerto. Eso es exactamente lo que pasa con las partículas. ¿Qué es lo que tienes que hacer para averiguar si el gato efectivamente está vivo o muerto? Abrir la caja. Y abrir la caja equivale a hacer la medición en un punto concreto. Y entonces te lo encuentras, te encuentras ahí una respuesta concreta. Todas esas posibilidades que había antes, como por arte de magia, se concretan en un punto, y no es un punto cualquiera, es el punto en el que tú estás mirando. Es decir, un electrón, para localizarlo, tiene probabilidades de estar en un área, y dentro de ese área, en el punto que vayas a mirar, lo encuentras. Pero claro, si lo has encontrado en el punto A, y si lo hubieras buscado en el punto B, ¿qué pasaría? Pues que también habría estado ahí, y en el punto C, y en el D, y en el E, y en el F. En todos los puntos estaría. Eso es comportarse como una onda, como una ondulación, y no como un punto. ¿Qué es lo que hace que todas esas posibilidades que tienes de entrada se concreten como por arte de magia en una única, y realmente ese electrón aparezca en el punto donde tú lo estás mirando? Si nadie sabe el punto en el que tú vas a mirar. No funciona con la lógica. Es decir, no podemos aplicar la lógica porque no es un mundo en el que nuestra lógica funcione. Sabemos qué sucede, no sabemos cómo. No sabemos cómo. Bueno, pues ese es el mundo cuántico. ¿Qué es lo que dicen? Que claro, tanto en el caso del gato como en el caso de buscar el electrón donde diantres está, hay un elemento que la ciencia anterior no contemplaba, que es el observador. Es decir, el observador altera el resultado. Imagínate que al abrir la caja eres tú, al abrir la caja, el que activa el dispositivo y el gato va y se muere. Has sido tú. Entonces, en cualquier experimento científico normal, el observador no influye en el resultado. Se limita a observar y a dar fe de lo que ha pasado y de lo que ha visto, según, entonces, saca sus conclusiones, hace sus ecuaciones, hace tal. pero en la mecánica cuántica no. Cuando tú vas a mirar en un punto para ver si está ahí el electrón, lo primero, ¿qué significa ver? Claro, ¿qué significa ver? Cuando estamos mirando a lo que sea, pues no sé, a esa pantalla que hay delante o a la botella de agua que hay encima de la mesa, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, sabemos que la luz, si apagas la luz no se ve nada, cero, no ves los fotones. Tú lo que estás viendo son fotones. Entonces, lo que estás viendo son los fotones de la luz, en este caso una bombilla, o de la luz del sol, que rebotan en el objeto, de ahí van directamente a tu retina, provocan un impulso eléctrico que tu cerebro está entrenado para convertir en una imagen. Eso es ver. Sin el fotón no ves. Y tú, cuando quieres determinar dónde está una partícula, ¿cómo interaccionas con ella? Le tienes que lanzar algo, un fotón a lo mejor. Pero un fotón resulta que es una partícula también, y que si lo que quieres es buscar un electrón y le lanzas otra partícula, es como si estrellas un coche contra otro. Porque a ese nivel es todo lo mismo. Con lo cual, es como si para saber por dónde va un coche, la única manera que tuvieras sería hacer que otro coche se estrellara de frente contra él. Y eso es exactamente lo que hacemos. Con lo cual, el observador está determinando el resultado de la observación. Todas esas complejidades, todas esas sinsentidos, porque no tiene sentido, nada de todo eso lo puedes aplicar. Bueno, pues a pesar de eso, hay un montón de físicos. Por ejemplo, tenemos un español que yo creo que acabará siendo premio Nobel, que se llama Ignacio Cirac. Ignacio Cirac es uno de los padres de la computación cuántica y es el director del Instituto Max Planck de óptica cuántica en Múnich, uno de los centros pioneros del mundo. Y tú vas ahí, además es el director de la parte del departamento teórico, donde se imaginan todas estas cosas. Uh-huh. Y tú vas ahí a ver a sus colaboradores, como yo he ido, y le dices, pero tú, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres hacer? Digo, yo quiero saber, me dijo una vez uno de sus colaboradores, quiero saber por qué esta mesa está aquí y no allí, y por qué no puede estar aquí y allí al mismo tiempo. Es decir, está diciendo, ¿por qué no puedo hacer que un objeto hecho de muchas partículas se comporte como una partícula?
Yo, por ejemplo.
Claro. Fíjate lo que. Claro, un ser humano o cualquier objeto macroscópico. O sea, yo quiero saber por qué esta mesa no puede estar aquí y allí al mismo tiempo. Lo que quiere saber es por qué no puede comportarse como una partícula, como un sistema cuántico. ¿Y qué es lo que hacen? Están intentando hacer que cosas, objetos materiales cada vez más grandes, están consiguiendo que se comporten como las partículas. Hasta ahora esas cosas tienen una limitación. Creo que el récord ahora mismo es no de partículas, sino de átomos completos, que ya hemos visto que están hechos de muchas partículas, y el récord absoluto me parece que está en 500-600 átomos. Un objeto hecho de 600 átomos comportándose como una partícula, es decir, con todas esas leyes de indeterminación, lo han conseguido. Y van consiguiendo cada vez hacer objetos mayores, más consistentes.
¿Qué es un objeto de 500 átomos, por ejemplo?
Pues cualquier cosa, no es una cosa, o sea, eso si lo tuvieras que ver lo tendrías que ver con un microscopio, porque sigue siendo una cosa muy pequeña. Pero ya es una cosa que no es una partícula individual, sino 20.000 partículas distribuidas en un orden con átomos y moléculas y formando tal, eso es, digamos que es un objeto.
Bueno, si están buscando, si ese científico alemán estaba buscando la razón por qué esta mesa está aquí y no está allí.
Era español.
Bueno, era español.
Era español.
En Múnich.
De Valencia.
De Valencia, estaba en Múnich. Sí. Bueno, pero José Manuel, ¿qué es lo que van a seguir buscando? ¿No van a terminar hasta que puedan descubrir o puedan explicar o puedan conseguir que un ser vivo esté en dos sitios?
Bueno, en el horizonte lejano, lejanísimo, yo no sé, probablemente cientos de años, a no ser que demos un salto de estos de gigante que a veces pasan, a no ser que... ¿qué es lo que están esperando los físicos? Están esperando a que salga otro Einstein, alguien con ideas totalmente nuevas y que lo revolucione todo en el transcurso de una generación. A no ser que pase eso, claro, el futuro lejanísimo de todos estos experimentos, uno de ellos podría, ¿por qué no?, ser la teleportación. De hecho, el concepto teleportación cuántica ya existe. Ya se ha conseguido hacer teleportación cuántica. ¿Qué es teleportación cuántica? Tú tienes una serie de átomos en un lugar y quieres teletransportarlos a otro. Ahí hay varias maneras de hacerlo. ¿Tú qué haces? Que esos átomos se conviertan en energía y ¡fum!, a la velocidad de la luz vayan a otro sitio y ahí se vuelvan a recomponer. No lo hacen así. Coges la información de ese objeto hecho de átomos y lo que transmites es la información que contienen esos átomos. Y obtienes otro conjunto de átomos con la misma información, con lo cual son los mismos átomos. Claro, eso lo puedes hacer con un, como se está haciendo, con un conjunto limitado de átomos. En un ser humano es de tal complejidad que son miles de millones de millones, son trillones de átomos lo que hace un ser humano. ¿Cómo haces que, cómo extraes? No existe un ordenador en el mundo capaz de coger, de transformar todo lo que es un ser humano en información para luego transmitirla. Y además la tendrías que transmitir en otro montón de materia equivalente. Bueno, había, fíjate, en los años 60, 70, había un proyecto del ejército de los Estados Unidos, militar, por supuesto, que después se ha sabido, que querían estudiar la teleportación para el transporte de tropas. Imagínate. Claro. No, pero
lo eso, cómodo que hubiera sido, ¿no?
Pero existe, o sea, pusieron claro. A sus mejores cerebros a estudiar eso.
Oye, ¿y se puede teletransportar la muerte, por ejemplo? ¿Se claro, podría, con claro, esos conceptos...?
Claro, ¿qué haces con cosas inmateriales como el alma? No sé lo que es el alma, pero es algo que no sabemos si es físico. No sabemos, a lo mejor el alma, o lo que llamamos alma, no resulta ser más que un fenómeno cuántico. O los sí, recuerdos.
No sé, ¿tú sientes que la tienes?
Hay algo, algo ahí que no es, que queremos pensar en que no es material. O sea, el amor, los recuerdos, el ser bueno o ser malo, todo eso, ¿cómo lo teletransportas? Entonces, los militares norteamericanos, cuando hicieron su informe, que además está disponible en las redes, es una delicia mirárselo, porque claro, por un lado peca de inocente, pero por otro dice cosas muy acertadas. Entonces, ellos se encontraron con que tendrían hasta qué punto viajar no te desgasta. Viajar de esa forma, te quiero decir, que te descompongan y te vuelvan a componer, ¿cuántas veces puedes soportar eso? Entonces, ellos bautizaron el asunto como el efecto fotocopia, lo llamaban. Claro, todos lo sabemos. Si tú coges un folio perfectamente mecanografiado y haces lo mandas por fax o haces una fotocopia, pues te sale bastante bien. Si haces una fotocopia de la fotocopia, te sale bastante bien, pero a la décima aquello empieza a desdibujarse y el texto empieza... Vale, pues imagínate que en lugar de una fotocopia es un ser humano que está fotocopiándose. Eso es un grave problema porque a lo mejor al cabo de 20 viajes eres una cosa completamente distinta y desvirtuada de tu original. Dice, no, pero eso lo arreglamos porque como lo que se transmite es información, toda la información nos hacemos una copia que se queda en el punto de origen del viaje. Madre mía, imagínate si cada vez que viajas tuvieras que tener una copia en el punto de origen del viaje. Yeah. Y restaurar a una versión anterior. Es decir, esto plantea unos problemas y unas cuestiones realmente... Pero es lo que tiene intentar racionalizar desde nuestro mundo macroscópico los fenómenos y las cosas que pasan en el mundo cuántico.
Me dejas con más incertidumbres que al comienzo del espacio.
Pues ya estás como todo el mundo.
Porque la mesa está aquí, ¿no? Y tú estás aquí y yo estoy aquí.
Sí, ¿no? pero la mesa es un conjunto de fotones que rebotan en una cosa yeah. Y tú ves una mesa. No hay nada que diga que la mesa que yo veo es la misma que tú. Porque tú nos hemos puesto de acuerdo en decir que esta mesa es roja. Pero a lo mejor, lo que tú ves como rojo yo lo estoy viendo como verde. Pero lo llamamos igual, con lo cual es indistinguible.
Yeah.
¿Cómo sabemos cómo nos está afectando? Es decir, la incertidumbre, si la pasas al mundo real... Bueno. Pues acabas mal de la cabeza, evidentemente.
Bueno, no está mal. Un día como el de hoy, donde toda esta historia de Andalucía y los seres lo invade en la antena de una emisora de radio, que hayamos encontrado un hueco para hablar de la mecánica cuántica y para hablar de...
Del gato. Del gato vivo muerto.
Del gato vivo muerto, que ni estaba triste ni era azul. José Manuel Nieves, gracias una vez más. Buenas noches. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.